Superman, el poderoso hombre de acero cuyos superpoderes han vencido catástrofes y han doblegado a malhechores.
Batman, enemigo del crimen encapuchado, cuyas hazañas han machacado a los criminales durante años.
¿Hay acaso dos nombres más famosos que estos?
Estos poderosos paladines de la justicia no se habían conocido hasta ahora.
Superman y Batman se ven por fin las caras en un viaje lleno de peligros, con un resultado extraño y deslumbrante.
Cuando juntos forman
el equipo más poderoso del mundo en la banda del cómic.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, hoy para hablar nuevamente de esas historias que nos encantan, que nos fascinan. Tuvimos muy buena acogida con el episodio dedicado a Torre de Babel y hoy vamos a hablar de una amistad que nos encanta, que a Bobcito especialmente le fascina, y es esa relación entre Batman y Superman para hablar de enemigos públicos.
Así es, Carlitos. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en cualquier parte de la galaxia. Muy feliz, como usted decía, Carlitos, porque esta relación de amistad me emociona muchísimo. Creo que, como usted lo ha dicho, este cómic es, como lo podría definir, sobre todo una historia de amistad, digamos, basada en la diferencia de estas dos similitudes y como mostrando esas diferencias y en qué tanto se pueden parecer, pero sobre todo respetándose cada uno. Carlito sabe como cada uno sabe su posición, su poder, y Superman, a pesar de saber que tiene, digamos, ese dominio sobre el planeta por la fuerza que tiene, y como ya todos conocemos quién es Superman, respeta a Batman de una manera impresionante. Así que vamos a desarrollar un cómic muy interesante que tiene contrapesos en algunas personas. Algunos no lo consideran tan obra maestra, digamos que lo consideran pues como fatal. Otros lo defienden mucho y consideran que es un gran cómic. ¿Usted qué cree?
Vamos a charlar justamente de eso. Para mí es un buen cómic. Siento que sobre todo la primera parte es demasiado buena. Tal vez el último acto, si se puede decir así, utilizando la referencia al cine, no me mata, pero no, me parece que es un buen cómic, súper recomendado. Además, detrás de él está el señor Jeff Loeb, que es uno de mis guionistas favoritos de Batman. Está también en el dibujo Ed McGuinness, en la tinta Dexter Bynes y en el color Dave Stewart. Y es una combinación muy interesante. Nos cuenta, digamos, el contexto de la historia para los que no lo han leído un poquito con témola, y es que Lex Luthor es el presidente de Estados Unidos. Convenció al mundo de que sus crímenes los cometió un clon y pues está dirigiendo, digamos, entre comillas, la nación más poderosa del mundo. En ese contexto vemos que está obviamente Superman y está Batman, y Luthor tiene un plan para que el mundo se ponga en contra de Superman. Viene un asteroide lleno de kriptonita que va a chocar con la Tierra, y Luthor dice que eso es culpa de Superman, que hay que arrestarlo, y ahí empieza como toda la trama. Realmente, como tal, la historia es muy interesante.
Tengo una orden federal para tu arresto, Superman.
Te vendiste a Luthor.
Solo cumplo con mi deber. Entiendan que esta no es mi decisión, es de la corte.
La corte es la venganza de Luthor.
Poderosa, ¿tú qué piensas de eso?
Lo que pensemos no importa. Luthor es el presidente y sus órdenes se cumplen. Y ahora, ¿vas a venir o no?
Muy interesante, Carlitos. Y ahora que usted habla del señor Loeb, que es, digamos, uno de sus guionistas favoritos, sabe que él actualmente es el director del área de TV de Marvel. Hay como un datico que me parece bien interesante. Y a él se le ha atado en el pasado con historias también como Smallville, por ejemplo, y el mismo Lost. Y ahora que hablamos de Smallville, mire que cuando obviamente hicieron el Arrowverse, vimos esa versión del Lex Luthor como presidente, que aunque no lo vimos a él, pero se hizo la referencia de que él era el presidente. Digamos, muy interesante, Carlitos. Es un muy buen escritor y vimos, digamos, en esta colección del tiempo que estamos, digamos, desarrollando aquí en Colombia, que nos está llegando en este momento, Batman Silencio, que también es de su autoría, que fue con el que abrió esta colección.
Y se viene, por ejemplo, el largo Halloween, que también es de él, ya con Tim Sale en lugar de Matt Guinness. Es decir, es un gran, gran guionista. Y mire que tengo una cosa que es muy importante para sustentar esa opinión, Bobcito. Este guión en particular maneja una cosa, y es que todo el tiempo hay una especie como de monólogo de pensamiento de Batman y Superman, y se va alternando en las viñetas. Una cosa que es muy, muy buena es esa. Y para poder hacer eso, para poder estar todo el tiempo contándonos cómo piensan los personajes, hay que ser muy buen escritor, porque no se siente ni siquiera como forzado, sino que uno todo el tiempo siente que es muy chévere ese ejercicio de estar diciendo como él está pensando esto y yo estoy pensando esto, y es esa química también, ¿no?
Y Carlitos, y la diferencia además de los colores en cada uno, digamos, Superman tiene un color y Batman tiene otro color, que obviamente los diferencia durante todo el cómic, y es muy interesante. Y otro datico que quería decir ahí añadido, y es que me hizo acordar que no solamente Batman y Superman tienen pensamientos, también hay un momento donde Átomo también desarrolla ese, o sea, nos cambia y uno entiende perfectamente qué es el pensamiento de Átomo, por ejemplo, cuando exalta una virtud de Batman en el cómic, ya digamos muy adelante, pero como datico ahí adicional que me parece que vale la pena.
Sí, es un recurso que utiliza mucho Loeb, de hecho también lo utiliza en Batman Silencio, que usted lo mencionó hace un rato. Lo cierto es que tenemos justamente esa trama, el equipo se ve atacado por Metalo. Hay una cosa muy chévere, una frase ahí que le dice como Batman, ¿cuál de los dos es el detective? Y Clark le responde, es periodismo de investigación. Es una camaradería muy chévere todo el tiempo. Y lo que vemos es eso, que empiezan a llegar villanos a tratar de derribarlos a ellos dos, y vemos esas constantes peleas y peleas.
Oiga, Carlitos, otra cosa que usted también mencionó ahora y que vale la pena también hacer como un énfasis es en el dibujo, ¿no? Que también tiene sus contrapartes, hubo gente que lo criticó porque pues es muy cartoon, digamos, sobre todo a mí me parece que lo que hablan mucho del cartoon es, me parece que la apariencia más es como de Superman. Hay momentos que él es como su rostro, sobre todo es muy cartoon, pero hay gente que critica mucho, digamos, como esa composición del dibujo que pues digamos a mí no me molesta, y creo que las portadas del final son increíbles, o sea, sobre todo esas portadas son espectaculares.
Bueno, a mí de Matt Guinness me gustan más cosas de las que no, pero aún siguen siendo varias las que no me gustan. Creo que tiene muy buen trazo cuando se trata de planos cerrados, digamos esos momentos en los que teníamos que ver los rostros de Batman o de Superman, me parece que funcionan muy bien. En las batallas también me parece que lo hace muy bien. Sí hay momentos en que hay que mostrar toda la figura y se siente un poco raro ahí, pero me parece que en general no le resta. De hecho, en comparación al cómic del que habíamos hablado antes, que era Torre de Babel, que ahí sí uno tiene graves problemas con el dibujo.
Sí, Carlitos. Y sabe que otra de las cosas que se habla mucho de este cómic es que, de todos modos, es un cómic bien escrito, pero ligerito. O sea, no hablemos, por ejemplo, del cómic, no sé, el de Batman Maldito, que es un cómic de pronto un poco más complicado, digamos, de entender. Pero esto es un cómic un poco más ligero, tanto así que por su construcción, digamos, desde el inicio, donde se muestra la narración de Batman y de Superman desde sus orígenes, de cómo llega Superman a la Tierra y eso, en un resumen como muy rápido, se recomienda para muchos lectores que si quisieran arrancar a leer cómic y puede ser este un buen cómic para el inicio. ¿Usted sí cree que es un buen cómic para que la gente inicie, digamos, la lectura?
Sí, Bobcito, coincido mucho. Además, Loeb tiene otra cosa en particular, y es que trata como de explicarle a uno muchas cosas. Por ejemplo, aparecen muchos villanos digamos, en un segundo nivel, no necesariamente los villanos más conocidos. Y si usted se da cuenta, el guionista todo el tiempo está explicando como quiénes son, cuáles son los poderes, sutilmente, ¿no? No se siente sobreexplicado. Yo creo que más que un cómic sencillo o suave, yo creo que es un bonito homenaje también a esas historias del pasado que eran más simples. Y lo que queremos resaltar acá, que es la amistad entre ellos dos, está en el cómic. Entonces, para mí funciona y por eso es un buen cómic. Y tiene detallitos chistosos, no sé, por ejemplo, cuando le disparan la bala de kriptonita a Superman y Batman está ahí tratando de sacársela y Superman tira el chiste de ¿dónde está Flash cuando más lo necesitamos? Y Batman le responde, Clark, deja el sentido del humor. Y él le responde, Bruce, ten sentido del humor. Es decir, funciona muy bien la química. Yo creo que el cómic se defiende solo por ese lado.
Y usted que habla de ese momento, me impactó muchísimo la cara de Batman de preocupación al ver cuando cuando Superman estaba impactado por la bala. O sea, como de parcero, como mi amigo, o sea, como le están disparando al parcero. Eso me pareció como increíble. Y también, digamos, usted acaba de mencionar una cosa, Carlitos, y es que precisamente por esa aparición de muchos personajes, eso también se le critica, que es como que abre muchas puertas que deja inconclusas, como que hay personajes que entran pero como que un momento u otro desaparecen. A mí también me dio esa impresión, y en el desarrollo del cómic más adelante, pues en su momento haré precisión sobre esos momentos, pero se le critica sobre todo, digamos, eso que deja como inconcluso como cosas. Pero también, digamos, que el exalto en medio de esa aparición de muchos personajes que este autor, digamos, rescató a Supergirl, que digamos estaba en los cómics como relegada, digamos, durante muchos años, y él vuelve y trae el personaje y lo vuelve y lo reactiva, digamos, en el universo de los cómics.
Sí, yo creo que ahí puede tener de acuerdo la gente que critica el cómic. Sí, obviamente aparecen muchos personajes que luego son dejados ahí como tirados a la deriva. Nomás, por ejemplo, digamos, nunca vemos qué pasa o cómo logran vencer a Shazam y a Hawkman. A mí me gustaría, Bobcito, que usted nos contara un poquito, ya que tiene como varias referencias de momentos donde le parece que quedó inconcluso. Hablémoslo de una vez, me parece chévere que analicemos esos pedazos.
Sí, sí, total, Carlitos, eso me parece que ese, por ejemplo, ese pedazo que usted dice de cómo lo vencieron, uno también queda ahí como que yo exalto, por ejemplo, cuando cada uno se pone el traje. ¡Wow! O sea, ver a Superman como Shazam es un momento muy chévere del cómic, y ver al mismo Batman pues con ese traje de Hawkman, pues me parece muy bacano. O sea, eso me pareció chévere.
Bueno, antes de que siga Bobcito, pongamos en contexto por si hay alguien que no ha leído el cómic. Lo que pasa es que en medio de esa casa contra Superman y Batman, incluso personajes de la Liga de la Justicia o de la Justice Society of America van detrás de ellos dos, entre ellos los que acaba de mencionar Bobcito, Hawkman y Shazam, que creo que son como que los que más les dan dolor de cabeza porque logran básicamente casi que vencerlos. Y la estrategia ahí, que es lo que acaba de mencionar Bobcito, es que ellos logran derrotarlos, no se sabe cómo, digamos que es una especie de elipsis narrativa que nos cuentan en una linecita, que en un descuido los lograron derrotar, y lo que hacen es que les quitan los trajes a ellos dos, se los ponen, es decir, Batman termina como Hawkman y Superman como Shazam, para poder acercarse a Lex Luthor. Entonces ahí ya lo dejo que continúe, Bobcito.
Sí, total, y eso, a mí me pareció ese momento de los más mágicos del cómic. O sea, cuando yo lo estoy leyendo y llego a ese momento, digo, ¡wow! ¡Ah! Es más, me quedo mirándolo un momento otra vez y lo analizo y digo, ¡qué viñeta tan increíble! Que ahí es donde exalto de pronto el dibujo, que me parece que ahí son esos aciertos. Hay unos momentos muy bacanos del cómic que en ese tipo de instantes me parece que está muy acertado. Pero sí, Carlitos, concretamente ese momento me parece que deja como inconcluso, y uno dice como, ¿qué pasa ahí? Como que a la final, por ejemplo, están peleando ahí y de un momento a otro, Carlitos, ¿no le parece que cuando pasan a donde está el robot, donde está el supuesto juguetero, de un momento a otro, o sea, uno dice, ¿y cuándo arreglaron eso? ¿Cuándo concretaron eso? ¿Por qué él, digamos, construyó ese robot de la nada y con obviamente la combinación entre todos los superhéroes? No entiendo, o sea, hay, esas son las cosas que uno dice, pero ¿cómo de un momento a otro pasaron a Japón o a China? No sé dónde es. Pero ahí, esas son las cosas que no, a mí me quedan como que...
Es Japón, Bobcito, es Japón, es Tokio. De hecho, ese robot, digamos, que en realidad es como lo que llaman en el argot del anime una mecha, porque no es un robot, sino es una mecha, porque es distinto, porque alguien está dentro del, entre comillas, robot.
Como Mazinger Z.
Exacto, exacto. Es como un homenaje a ese, un guiñito al manga, al anime, si se quiere, pero sí se siente apresurado. Y por eso yo le decía que para mí el cómic va muy bien en un nivel muy alto, y cuando llega a ese tercer acto empieza a caer un poquito, no lo suficiente para decir que es malo, pero sí coincido con usted. No sé si ese recurso de utilizar el mecha me gustó mucho, yo a veces tengo como problemas con eso. Pero no, pues yo creo que igual se salva.
Sí, a mí me parece que sí. Y sabe que de ahí hay un diálogo muy particular cuando están en todo ese tema del robot y eso, que mencionan a Manbat. No sé si recuerda a Manbat, Carlitos.
De nuestro Goku.
Sí, nuestro cómic narrado, precisamente, que los invitamos para que vayan y lo escuchen. Que es increíble, además, esa combinación con Shaggy.
Sí. Y una cosa, para seguir contextualizando, es que utilizan, ya les contamos que venía un asteroide lleno de kriptonita para colisionar con la Tierra, y lo que hacen es que el juguetero crea esta especie de robot, mitad Batman, Superman, esta mecha, y lo que hacen es que Átomo se mete en el robot, sale de la Tierra y choca con el asteroide, pues para evitar que la Tierra como que quede en cenizas o que la gente muera. Esa es como la trama y así se soluciona el conflicto principal.
Ahí hay una cosa muy bacana, y es otra vez esa contraposición de viñetas entre la pelea de Superman con Lex y Átomo en ese diálogo interno de pensamiento hacia el asteroide. Eso me parece que es también súper bacano. Y antes de eso, cuando, digamos, llega Átomo ahí, Carlitos, y aparece con el anillo y esto, ahí eso me parece bacano, porque el anillo vuelve y juega un papel preponderante. O sea, hay muchas cosas que uno también tiene que conocer, digamos, del contexto de los cómics y de las historias de ellos en particular, para uno decir, ah, ok, el anillo que tanto ha influido y que tantas veces ha dado tantas vueltas, y que hasta el mismo Superman aceptó que Batman lo tuviera para que lo detuviera en su momento. Entonces, una vez más aparece el anillo ahí, y ahí le quiero hacer un paréntesis antes de seguir ahí con esa historia. ¿Le gustó eso del viaje en el tiempo? Eso de que él vaya otra vez y hable con el Superman del futuro, que por cierto ese Superman se parece mucho al de Invencible, ¿no?
Sí, visualmente es una referencia a ese Superman del Kingdom Come. Pero no, ¿sabes qué? No me molestó el tema del viaje en el tiempo. De hecho, me pareció chévere que el Superman del futuro viniera a matar al Superman del presente y pues terminaran, digamos, fracasando. No me molestó. De hecho, tuve como más problemas con el tema del robot que con el tema de Superman del futuro.
Oiga, y el viaje cuántico, ¿no? Al que hace referencia Átomo, que me hizo acordar mucho de los Avengers, ¿no? Este tema, mejor dicho, esa palabra cuántica juega en ambos universos un papel muy importante.
Ah, sí, completamente. Es muy importante. Y vea que otros detalles que son interesantes, Bobcito, es que el personaje de Lex también está muy bien escrito, como que queda esa esencia de la arrogancia combinada con esa forma brillante de pensar que tiene Lex. Y al final ya lo vemos enloquecido con la armadura esa que hemos visto por ahí en algunas películas, tratando de derrotar a Superman, pero vuelve a fracasar.
No puedo pensar en un día en que no haya despertado queriendo estrangularte. Tu imagen de hombre bueno engaña a todo el mundo. Es con esto. Porque yo conozco la maldad.
Oiga, y sabe que hay un momento muy mágico cuando yo le pongo acá complicidad de amigos, ¿no? Cuando Superman está casi decidido a matar a Lex y le dice Batman como, hágale, todo bien, parcero, mátelo. O sea, sí, o sea, al cahueteo que lo mate, todo bien que podemos ocultar y mirar de qué manera decimos que no lo asesinamos nosotros. Y me pareció un gran momento dentro de la amistad, de ese desarrollo de la amistad, de complicidad, de como también Carlitos en algún momento al inicio del cómic ellos se agarraron, cuando Batman descubre que Superman no le contaba a la final toda la verdad. Ahí hay un momento de enfrentamiento de amistad y ellos maduramente saben, digamos, darle desarrollo, digamos, muy maduro a ese enfrentamiento. Pero también hay un momento de mucha complicidad. Hay muchos momentos de ellos dos en los que hasta, por ejemplo, Carlitos, en eso que estamos diciendo de los pensamientos, hay momentos donde le expresa la admiración que tienen el uno del otro, pero hay momentos donde dice... o sea, lo admiro tanto que prefiero no decírselo porque pues tampoco, ¿sí me entiendes? y es curioso porque el otro también dice lo mismo del otro, entonces es muy bacán.
¿Sabe que ese momento que usted recuerda yo lo interpreté distinto? Yo no siento que Batman, o sea, obviamente Batman hubiera podido alcahuetearle y hubiera podido alterar la escena del crimen porque es Batman, pues yo siento es que Batman sabe que Superman nunca mataría a Lex porque Clark... En algún momento incluso en el cómic dice Clark es el más humano de todos nosotros, como esa persona intachable es Clark, Clark no lo va a matar, ¿sí? Y hay otra cosa que quería comentar sobre el tema Lex, y es que en un momento cuando está pasando eso mismo de que lo mate, de que es momento de que lo mate, compara al Joker con Lex y dice que es peor Lex Luthor que el Joker. Eso me sorprendió bastante.
Sí, 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 muy bacano ese momento, yo también lo había como resaltado. Y sabe que eso con Lex me parece que es bacano porque me hizo acordar de otra referencia y me pareció mucho como al suero del supersoldado, ¿no? Pues como ahora estamos con todo el tema del suero, pues en el momento en que estamos grabando este podcast, así lo escuches en el 2050. En este momento pues obviamente estamos con todo el tema de Falcon y esto, y me hizo acordar mucho del suero porque finalmente Lex se inyecta ese suero y adquiere como esos superpoderes y esa superfuerza, ¿no? Al punto que sorprende, digamos, y también se dan los puños, ¿no?
Sí, 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 él explica, le cuenta a Batman que logró fusionar el veneno de Bane con la kriptonita. Y ahí
que ahí hace una referencia además al rompimiento, al famoso rompimiento de la columna de Superman, de Batman, que le hace Bane, ¿no?
Sí, exacto. Entonces ahí logra, finalmente, como para redondear la historia, igual vamos a seguir comentando detalles, pero logran derrotarlo, él escapa, porque cuenta también que ha estado trabajando con Darkseid y por eso sabía que venía el asteroide y todo el cuento, entonces... Él logra escapar, lo derrotan, pero logra escapar y más básicamente como que ahí termina la historia con ellos destapando y desnudando al presidente de Estados Unidos, que sigue siendo el villano de siempre, pero la amistad consolidada y ellos ahí en guardia preparados para el próximo enfrentamiento. Así más o menos cierra la historia.
Carlitos ya acabó el podcast, entonces nos vemos en la próxima.
No, para poder seguir comentando y que sepan cómo terminó. Pero antes, Bobcito, antes que suene la banda. Bueno, pues ahí estaba sonando la banda del cómic y tenemos un poquito del soundtrack de esa película que se llama igual que el cómic, Superman, Batman, Enemigos Públicos. Es una película que no he visto, pero que Bobcito sí ha visto y quiero saber o que nos cuente a todos cómo le pareció.
Ah, Carlitos, esa película es genial y quiero decir que primero hice el ejercicio al revés porque yo pues me vi la película primero y después me leí el cómic. Pero la película es también muy buena. Es de las, para mí, de las más chéveres que hay en DC animado. Muy recomendada porque exalta mucho la relación de amistad. Muchísimo más que hasta en el mismo cómic, ¿sabe? Sin desmeritar que en el cómic no lo exalta, sino que uno al ver la película dice, es creo que mucho más enfático en exaltar esos diálogos entre ellos dos, que me parece que es genial. Y que, por cierto, tengo un recuerdo que cuando leí el vi la película, le hice el comentario a Carlitos sobre, obviamente, esa frase. Y le dije que si en el cómic, en ese entonces yo no lo había leído, también estaba esa frase. Y recuerdo que Carlitos fue y remitió el cómic y me dijo que no estaba esa frase. Que es una frase increíble. Es más, recordemos esa frase, banda.
Era mi mejor amigo. Y acabas de matarlo.
¿Qué tal, Carlitos? Increíble cómo le dice ahí el uno al otro, resalta, digamos, esa amistad entre Superman y, ¿no?, como tú eres mi mejor amigo, ¿no?
Sí, realmente es muy chévere esa amistad y esa, digamos, eso tan bonito que tienen entre ellos dos y ese respeto también. Si ustedes están escuchando este episodio la semana que sale, les vamos a contar una pequeña chiva, y es que los amigos de Cómic Independiente Colombiano, del Festival de Cómic Independiente Colombiano, los de FICO, nos invitaron para dar una charla a final de mayo, el último viernes de mayo, hablando justamente de esta amistad superheroica. Así que si quieren conocer más cómics del tema, pues ahí vamos a estar pendientes en @bandadelcomic.
Total, Carlitos. Buen datico ahí, Mr. Spoiler. Muy bueno eso. Oiga, Carlitos, ¿sabe que para rematar el tema de la película, fue hecha en el 2009, dura 80 minutos, y entre las voces, es mágico escuchar esa voz, Kevin Conroy obviamente hace la voz de Batman en esa película, y sabe que ahí mencionan a Urraca, y Urraca, Carlitos, en el cómic es ese personaje, ese villano que unió por primera vez a Batman y a Superman. Es bastante interesante, así que nada, súper recomendados para que vayan y vean esa película y luego lean el cómic y nos cuenten en @bandadelcomic qué es mejor, la película o el cómic.
Bueno, Bobcito, pues vamos con algunos detalles finales que nos haya dejado el cómic. A mí en particular algunas imágenes que se me quedaron y que me parecen muy curiosas que podemos comentar. Por ejemplo, a Superman utilizando una pistola. Eso me pareció buenísimo. Estaba disparando obviamente una bala de kriptonita contra su versión del futuro. Eso me pareció muy chévere.
Oye, esa versión yo no había visto esa viñeta. Pues debo confesar que no tengo esa viñeta en referencia en la mente de haber visto a Superman empuñando un arma. Me pareció muy bacano, o sea, muy como Capitán América en esa versión que ha tenido cuando dispara.
Sí, exacto. Es una viñeta muy recordada, por eso quisimos traerla acá. Vamos a estar compartiendo obviamente también imágenes de ello en @bandadelcomic. Y otra postal que nos deja es Lex besándose con Amanda Waller. Recordemos que Amanda Waller es quien controla a la Suicide Squad. Bueno, pues ahí lo vemos dándole un beso a Amanda Waller, quien termina también luego detenida después de que logran tumbar toda la trama que estaba planeando Lex.
Oiga, y sabe que hay un momento, Carlitos, en una conversación con Supergirl y Batman y Superman, que le han criticado mucho entre esas críticas que le han hecho, y es un poco machista, ¿no? Cuando le dicen como, vaya, pues entretenga a Shazam mostrándole las tetas. Pues obviamente no es tan explícito así, pero sí queda como entredicho eso, ¿no? No sé si recuerda ese momento cuando están ahí reunidos los tres.
No lo recuerdo tan explícito, ¿sabe? Pero igual muchos de estos cómics, yo creo que hasta hace unos años atrás, por lo menos de pronto tal vez una década, los personajes femeninos, pues muchos, no todos obviamente, siempre fueron utilizados un poco de manera simplista y machista, pero bueno, no sé, no recuerdo tan estrictamente que haya sido así.
Sí, Carlitos, pues digamos, para los que le han leído el cómic, pues obviamente hacemos ahí la referencia para que de pronto vayan y lo busquen. Pero sabe que, hablando de momentos bacanos y interesantes, hay un pensamiento de Superman hacia Batman y dice así:
reconozco que a veces considero a Bruce un mero hombre disfrazado. Entonces se saca algún cacharro del cinturón del equipo y me recuerda que es un hombre con un gran inventivo.
Eso me pareció muy bacano. Me parece que como esa exaltación el uno del otro y pues vaya, me parece muy bacano.
Sí, todo el tiempo están haciéndose ahí lo que usted decía, como esa especie de piropo, pero que no se dice, sino que solamente se piensa, pero todo el tiempo está ahí en el guión de enemigos públicos.
Oiga, Carlitos, y sabe que aquí estuve precisamente revisando mientras usted hablaba ese fragmento del que estoy hablando del machismo, como para que no quede ahí y que precisamente no queda tan explícito, digamos, lo que le estoy diciendo de la referencia de las tetas, pero digamos que el cómic más o menos dice así. Están hablando, obviamente, con Batman, Superman, ahí está, digamos, Supergirl, y le dice:
todo depende de que este chico termine antes de que Luthor se entere, pero ha dejado claro que quiere hablar con Superman.
Dice Batman:
tiene 13 años, buscad la forma de entretenerlo.
Y pues le pregunta a Supergirl:
¿y por qué todos me miran a mí? ¿Cómo voy a distraerlo yo acaso?
Y pues obviamente en la viñeta están las tetotas de Supergirl, y pues digamos que eso es a lo que la gente habla, que no es tan explícito, pero pues obviamente le está diciendo cómo va a entretener al chino de 13 años mostrándole las tetas.
Oiga, tremendo eso, tiene toda la razón, y además no solamente está sexualizando el personaje, sino que además está diciendo que lo haga con un niño. Es un detalle bastante malo del cómic, ¿sabe?
Sí, total, Carlitos. Por eso le decía que está como ese momento resaltado, que no es como tan explícito, pero cuando, claro, usted se pone a leer el cómic, pues obviamente se da cuenta que está esa parte ahí. Es más, muchos han criticado no solamente, digamos, ese fragmento, sino otros fragmentos como el mismo del ex Luthor, cuando el que usted hacía ahora referencia le da ese beso a Amanda, y muchos lo han criticado junto a este fragmento y lo han denominado como, pues obviamente, acoso laboral, ¿no? Pues como el presidente le va a dar a un empleado un beso, pues así como así, ¿no? Entonces, digamos que hay momentos que se pegan los críticos de ahí, pero pues claro, uno cuando lo está leyendo a veces no lo puede captar de esa manera, pero cuando usted lo mira a profundidad y ya lo analiza, se da cuenta que existen esos momentos.
Sí, no, ambos detalles malísimos, realmente. Y bueno, ahí también le damos palo al cómic, Bobcito. Yo creo que ahí podemos cerrar esa parte, si le parece. Me gustaría que comentáramos un par de ocasiones más en las que Batman y Superman se han encontrado, si quiere. Y cerramos este episodio de la banda.
Sí, claro, Carlitos. Recomendadísimo. A mí me parece que es un buen cómic, a pesar, digamos, de estas críticas, o no más críticas, sino como comentarios del cómic, que también, dependiendo, Carlitos, su moral, su ética, su vida, su entorno, su cultura, pues usted lo verá machista o no lo verá machista, o hasta un extremo de machismo o no tan machista. Entonces, el comentario está.
Pero es.
Exacto,
es machista,
el comentario está, sino que es que a lo que me refiero es que habrán unos que se escandalizan más y habrán otros que pues no se escandalizan tanto y pues lo tomarán más como pues un comentario en el cómic. Pero sí me parece que mostrar a Batman de esa manera pues no fue chévere, yo que soy amante de Batman. Pero bueno, es como dentro de las series, Carlitos, o las películas que hemos analizado aquí en la banda del cómic. Y nos hemos dado cuenta precisamente de esas fallas. O sea, no todo es perfecto, pero de todos modos, en conglomerado, en conclusión, es un buen cómic. Carlitos, ¿qué puntaje me le da este cómic? ¿A usted qué tanto le incomoda dar puntajes?
Oiga, no, pues es que después de que me hizo caer en esos apuntes finales y en esas críticas, ya me lo bajó a un 6.
¿Verdad? No, tampoco. Pues ahí se le chispoteó, como dice el chavo del 8. Pero no, yo no le tiraría tan duro. Yo pensaría que es un cómic por ahí de un 7.5.
Bueno, pues ahí está, súper recomendado. En particular este que salió en la colección del tiempo. Tiene además al final la primera vez que trabajaron juntos Batman y Superman. Bueno, esa es una trampita, porque realmente no es la primera vez que trabajaron juntos. Más bien vamos a decir que es la primera vez que salieron juntos en una historia como tal de un cómic. Ellos habían salido muchas veces en portadas de cómics de DC, pero a la hora de entrar a la historia no trabajaban juntos. Entonces fue hasta junio de 1952, en el Superman 76, que los vemos trabajando juntos. Es una historia cortica, divertidísima, búsquenla por ahí, o si no, en el cómic de Enemigos Públicos la van a encontrar al final. Y nos cuenta que ellos dos están en un crucero, que terminan, digamos, metidos en la misma, ¿cómo se dice eso, Bobcito? Como en la misma recámara, tienen que dormir juntos, los dos temen que el otro descubra que es Superman o Batman, pasa una situación fuera de este crucero, va a explotar algo, por ahí está Lois Lane envuelta en todo eso, y apagan la luz para poder cambiarse los dos. Dicen como, ay, ¿por qué no descansamos? Apaguemos la luz. Apagan la luz, los dos se cambian, ocurre un destello y se dan cuenta, ay, ¿tú eres Superman? Ay, ¿tú eres Batman? Bueno, pues esa fue la primera vez. Es un cómic, realmente a mí me gusta mucho, es divertido. También vamos a encontrar problemas de su tiempo porque empieza a haber una trama sobre celos de... Ay, yo le caigo mejor a Lois. Ay, no, a Lois me gusta más. Pues tiene un poco de eso. Y de hecho, Bobcito, ahí está la famosa portada en la que vemos a Lois en peligro. Superman en el lado izquierdo diciendo como... Lois está en peligro, es un trabajo para Superman. Y Batman respondiéndole del otro lado de la viñeta... No, es un trabajo para Batman. Yo creo que es como historia bonita de los cómics. Es otro tiempo, hay que entenderlo así. Y me pareció chévere que lo recordáramos.
Sí, total, Carlitos. Me parece que además hay otros momentos donde ellos dos se encuentran y realmente se afianza mucho esa relación de amistad. Y por eso mismo recuerdo la invitación para que nos vean en esa charla que vamos a tener con nuestros amigos de el cómic colombiano, donde hablaremos de otros momentos en donde Batman y Superman han estado, digamos, afianzando esa relación de amistad. Son muchos momentos, Carlitos, por eso digamos que ellos para mí son los parceros, los panas, y eso me parece que es muy bacano. Si usted digamos que nos escucha, considera y es de esas personas que la amistad es muy importante para usted, este es un cómic que le va a exaltar y que le va a elevar el hype, estoy seguro de eso. Y un apuntecito chiquito de esto que estoy hablando, Carlitos, sabe que ahora en esta época también que estamos grabando nuestro podcast en Colombia, estamos viviendo pues un momento bastante difícil, digamos un conflicto digamos que tiene al país muy dividido, y precisamente el día de ayer pintaron un graffiti, Carlitos, aquí en Bogotá, que decía enemigos públicos, haciendo referencia a este cómic. Me parecía inevitable no hacer obviamente la referencia a eso que pintaron muchos ciudadanos y que estamos haciendo hoy, y coincidencialmente, no porque obviamente hayamos pensado en esto, pero coincidencialmente es el mismo nombre que lleva este cómic.
Más que enemigos, enemigo público con respecto al famoso innombrable, pero bueno, ese será tema de otros podcasts probablemente. Un último dato, no quiero ser cansón, pero les recomiendo también una historia que es de World's Finest 94, y nos cuenta, aunque es un cómic de 1958, es decir, varios años después de la historia que les contamos de Superman 76, nos cuenta cuándo fue realmente la primera vez que se conocieron Batman, Robin y Superman. Es una historia también cortica, habla de cómo ellos se ayudaron, tiene mensajes sobre los valores de Superman que no quiere poner en peligro a estas personas que son humanos. Y lo interesante también es que en esa primera vez que se conocieron, Batman se disfraza de Superman para que intenten como derrotarlo con kriptonita, pero pues al ser Batman no lo logran. Es un detallito ahí chévere que me pareció. Y nada, Bobcito, yo creo que ya terminamos, ¿no?
Sí, no, y hay mucho que comentar realmente, Carlitos. O sea, si uno quisiera, pues la discusión aquí, hay muchos momentos, digamos, del cómic que valdría la pena mencionar. Pero pues los dejamos para que por lo menos con esta crítica, reseña de este cómic, pues los que ya lo leyeron, pues nos cuenten en @bandadelcómic qué tan de acuerdo están con nosotros o no, y quienes no lo han leído, pues se sientan motivados a leerlo, porque realmente es una gran, digamos, presentación de estos dos superhéroes que para mí son de mis favoritos, así que invitadísimos, Carlitos, realmente.
Claro que sí. Bueno, Bobcito, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, gracias también a todos los que nos escucharon. Espero que así como Bob y yo tenemos una amistad súper aquí en la banda, ustedes también sientan y piensen que tienen en nosotros unos súper amigos. Muchas gracias.
Etiqueta a tu mejor amigo en @bandadelcómic y dedícale este cómic.
Muchas gracias, nos encontramos en la próxima. Chao.
Carlitos, y yo me quiero despedir con esta frase y que suene la banda que tiene preparado, digamos, un último tema, y es cuando en la viñeta Superman está venciendo a Lex y le dice:
y ya no eres presidente. A este país no le hace falta que yo dé órdenes. o que, aún peor, le arrebate a la gente su bien más preciado, la libertad de decidir. Incluso, aunque supiera que habían elegido mal, Lex Luthor nunca debería haber sido presidente de este país.